Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
6, 7, 8, 9... ¿Pero qué hacéis? ¡Ay, madre mía! ¿Pero no estabais viendo una peli? Si es que no sé para qué me pongo a hacer nada, si es que no termino nada. Al final voy a tener que ir. A ver, ¿dónde estaba? Venga. A ver, sentadillas. 1, 2... Espérate, con el culo más para adentro. 3... ¿Sí? Dime. Nada, bueno, sí, un poquillo liada, pero dime, dime. Dime, si es rápido. Vale. Vale, 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 me lo apunto. Me lo apunto para el lunes, perfecto. Ay, madre, pero si esto lo estoy haciendo al revés. Si es que así como me va a hacer nada esto, si es como si no estuviera haciendo nada. ¿No me dejan? Venga, te dejo, chao.
Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 4. La concentración. Clave en el ejercicio.
Para la mayoría no es fácil sacar tiempo para hacer ejercicio, dentro o fuera de casa. Es una realidad. Pero también es una realidad que hacerlo sin concentración y no hacerlo, a veces es casi lo mismo o peor.
La concentración es clave. Hay que estar donde tienes que estar, ¿no? Para poder entrenar hay que concentrarse. Y por eso muchas veces es muy importante tanto hacerlo solo, los que puedan hacerlo solo, como acompañarlo. El papel del entrenador personal es clave.
Sara Tavares es directora de Performa Entrenadores Personales y autora del libro Ellas Entrenan.
Tienes que estar entrenando, porque si no, ¿qué ocurre? Que no hacemos los ejercicios bien. Y entonces aumenta el riesgo de lesión, puede aumentar el riesgo de sobrecarga, podemos acumular papeletas para tener un sobreentrenamiento. Todo eso puede ocurrir cuando no asentamos bien las bases. Y una de las bases es, por supuesto, estar a lo que tenemos que estar. Y es a entrenar. Y estoy entrenando.
Y sí, el riesgo de lesiones es mucho más alto.
Y hay muchísimos estudios que nos dicen que si no estás a lo que estás, todavía es peor. Es decir, hay muchísimos más riesgos de lesión. O sea, si estamos haciendo, por ejemplo, un ejercicio de tirón o de empujón, tenemos que concentrarnos en esa conexión cerebro-músculo bien, concentrarnos en hacerlo bien, porque es que si no lo hacemos bien, todo va a salir fatal.
Para concentrarnos en el ejercicio tenemos que saber hacerlo.
O sea, la técnica del ejercicio es muy importante porque muchas veces nos obsesionamos con mover más y más carga cuando no es así. Lo primero, hay que aprender a hacer bien la técnica del ejercicio. Eso sería lo primero. Individualización, planificación y una buena técnica del ejercicio. Vamos a aprender a movernos bien para después movernos más fuerte.
Lo ideal es que a la hora de empezar haya un profesional que nos acompañe.
Primero vamos a valorar cómo está la persona, vamos a valorar qué características tiene, qué contexto tiene, cómo se mueven sus articulaciones y en función de cómo se muevan esas articulaciones vamos a poner un ejercicio.
Porque muchas veces empezamos la casa por el tejado.
Yo soy de las que dice primero muévete bien y luego muévete más fuerte. Ese sería el primer punto para hacer bien un ejercicio, es decir, que esté bien correctamente prescrito a través de una planificación y de una prescripción individualizada.
Hay diferentes circunstancias que afectan a cómo nos enfrentamos al entrenamiento.
O sea, yo hay varias preguntas que hago a un cliente cuando cruza por la puerta y una de ellas es ¿cómo estás? Y dentro de ese cómo estás, pues mira, oye, mira, estoy más o menos nervioso, estoy... Ahí me cuenta cosas, ¿no? Y otra de las que hago es ¿has descansado? ¿Has dormido bien? Porque muchas veces ese cansancio acumulado influye también nuestra concentración, ¿no? Siempre empiezo las sesiones respirando y siempre termino respirando. De diferente manera, pero el empezar respirando hace que nuestro sistema simpático se active y nos preparemos para hacer ejercicio. Es decir, tomemos conciencia de que tenemos que activar el cuerpo para poder empezar a entrenar.
Aunque no lo parezca, esas respiraciones nos ponen en situación.
Hay muchos estudios, ¿no?, que hablan de la evidencia de la concentración a través de la meditación, ¿no? Muchas veces dicen, yo medito de una manera activa cuando camino, ¿no? Pues cuando entrenas tienes que estar concentrado en hacer tu ejercicio para desconectarte de otras cosas que te están pasando en tu día a día.
Evadirnos no es fácil, pero funciona.
Eso es un método para poder decir, hey, que estoy aquí, que tengo que ponerme aquí y tengo que entrenar, ¿no? Muchas veces un cliente llega con un montón de problemas, metemos la respiración, comenzamos a entrenar y de repente cuando a lo mejor está en la ducha, ¿no? Después de todo, ya ha ocurrido todo, ha entrenado, ha terminado de respirar el final, hemos terminado la sesión y me dice, pues fíjate, llegaba con un problema y ahora cuando he terminado pues no lo veo tanto, ¿no? Es decir, nos ha hecho salir de todo eso, de toda esa vorágine en la que estamos y nos ha hecho concentrarnos, hacer un paréntesis y cuidarnos, ¿no? Que eso es muy importante.
La concentración también se entrena y podemos aplicarlo a cualquier cosa.
Esa concentración que tú tienes en mi sala de entrenamiento la puedes extrapolar a otras cosas. Es decir, a temas estudios, a temas momentos de estrés, tengo recursos para decir, vale, vuelvo a conectar, vuelvo a salir de la situación de estrés.
Los constantes estímulos externos y el consumo de contenidos en redes sociales hacen que cada vez sea más complicado concentrarse.
Evidentemente, pero ¿sabes lo que pasa? Como va todo tan rápido. Es decir, un vídeo de TikTok te dura 90 segundos y vas cambiando y vas cambiando y vas cambiando. Tú en una sala de entrenamiento tienes que estar concentrado en el ejercicio que haces. Y si logras esos pequeños trocitos de concentración, aunque sean 20 minutos para hacer el ejercicio bien, eso va a hacer que luego puedas... Te voy a decir una cosa, leerte un capítulo de una novela. O sea, yo he llegado a ver pacientes que eran incapaces de volver a leerse un capítulo de una novela. Y a raíz de trabajar la concentración en mi sala de entrenamiento, es decir, de estar a lo que estás durante esos tres cuartos de hora de sesión, después de trabajo, quiero decir, no ha sido al mes ni a los dos, han vuelto a volver a coger un capítulo de una novela porque eran incapaces.
Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir.
Las redes sociales han aumentado exponencialmente la obsesión con el aspecto físico y todo lo relacionado con el ejercicio también se ha visto afectado.
Estamos sometidos y sometidas a una comparación absolutamente constante. Hay de nuestra insatisfacción una industria y un modelo de negocio basado en conseguir unas expectativas que muchas veces son irreales, utilizando como medio el ejercicio físico.
Y esa mala relación genera patrones de lo que se conoce como ejercicio problemático.
Compensar la tarta que nos hemos tomado en el cumpleaños de nuestro primo para quemar calorías, porque sí, para cambiar partes de nuestro cuerpo que nos dicen que van a cambiar. O sea, yo he llegado a ver, Elia, vídeos de TikTok que te prometían que con ejercicios te cambiaba el grosor de la cara.
No se olviden de siempre terminar el ejercicio con estiramiento.
Amigos, tienen que hacer esta rutina conmigo. Son solamente 12 minutos.
En el día de hoy les traigo una super rutina de piernas y glúteos.
En este momento quiero que dejes en los comentarios esta frase. Esta rutina cambió mi día.
O sea, al final los estudios nos dicen que un 40%, fíjate, de la generación Z se informa a través de TikTok o Instagram, ¿no? A través de la imitación, ¿no? Yo creo que poner puertas al campo es complicado, pero sí que se puede educar.
La industria del entrenamiento virtual generó 10.500 millones de euros en todo el mundo en 2021, pero no todas las formas de ejercicio virtual eran iguales.
Entonces yo creo que ahí el papel del entrenador personal y del educador físico deportivo es clave, porque va a hacer que tú tengas criterio y sepas lo que estás viendo y sepas qué estás moviendo.
Para tener claro que queremos hacer el esfuerzo, deberíamos saber primero para qué queremos hacerlo.
La vida te cambia cuando dejas de compararte, ¿no? Y nos venden que tenemos que ser, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que tenemos que ser perfectas, que tenemos que cumplir con unos X cánones, que tenemos que utilizar el ejercicio para una serie de cosas, ¿no? Yo creo que el ejercicio va más allá de la forma y va más a la función. Es decir, me cuido y como me cuido, yo entreno. ¿Y entreno para qué?
Y aunque lo sabemos sobre el papel, no terminamos de interiorizarlo. El ejercicio físico es salud.
Para ser autónoma, para no depender absolutamente de nadie y hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Es decir, si quiero coger a mi hija o a mi hijo, si quiero levantar una garrafa de agua, no necesito absolutamente a nadie. Eso es lo que yo creo que debería potenciar el ejercicio. Es decir, el ejercicio no es un fin en sí mismo. El ejercicio es un medio para conseguir todos los fines del día a día que nos planteemos las mujeres.
Yo hago ejercicio 3 veces a la semana, más o menos.
Todos los días procuro salir a caminar al menos media hora.
Yo voy y vuelvo del trabajo todos los días en bicicleta.
Pues yo hago ejercicio un par de veces por semana, pilates.
Todos los días.
Yo de lunes a jueves voy al gimnasio. Unos días hago aguayín y otros días hago pilates.
Tres veces a la semana, dos, cuando puedo, cuando me dejan, cuando no estoy cansada.
Y el mejor ejercicio es el que se hace. Y todo me va a sumar. ¿Qué me dice la Organización Mundial de la Salud? Que hay que hacer entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana. Si lo podemos cumplir, fenomenal.
Porque no siempre se puede.
Pero si podemos subir las escaleras de nuestra casa, si podemos pegarnos un paseo por placer, es decir, porque nos apetezca, todo nos va a sumar. Entrenar fuerza 2-3 días a la semana.
Y todo suma.
El mensaje que quiero que quede es que todo me va a sumar. O sea, el movimiento es vida. Y todo lo que vayamos sumando a nuestro día a día, es decir, si podemos subir las escaleras y dejar el ascensor aparcadito, fenomenal. Podemos bajarlas, fenomenal. Podemos llevar a nuestro hijo al colegio andando, fenomenal. Todo me va a sumar. El mejor ejercicio es el que se hace.
Todos recordamos lo bien que nos movíamos cuando éramos pequeños.
Hay dos tipos de padres, ¿no? El mirón que pasa y el mirón que le gustaría estar saltando. Si quieres ser del mirón que le gustaría saltar y no puede, ahí tienes el ejercicio físico como una herramienta, ¿no?
Efectivamente, todas las actividades físicas que realicemos suman, pero sin duda el entrenamiento de fuerza es la que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Por entrenamiento de fuerza entendemos el uso de la resistencia para aumentar la capacidad de una persona para ejercer fuerza. Puede hacerse con máquinas de peso, mancuernas y pesas, bandas elásticas, tubos o el propio peso de la persona.
El problema yo creo que está en olvidarnos del entrenamiento de fuerza, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos olvidando de la mamá de las capacidades físicas básicas, que es eso, ¿no? Entrenar fuerza va a hacer que tú camines mejor, que tú puedas saltar mejor, que puedas jugar con tu hijo mejor, va a hacer que puedas hacer todas esas labores del día a día de una manera mucho más sencilla y que no te cuesten nada. Va a hacer que disfrutes haciendo ejercicio.
Además de la pereza, que siempre está ahí, el ejercicio de fuerza tiene mala fama. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que la falta de actividad tiene consecuencias directas en la salud, especialmente en la de las mujeres.
Ya está demostradísimo que perdemos densidad mineral ósea y eso se traduce en dos palabras que a mí personalmente no me gustan nada, que son dependencia y fragilidad. O sea, yo quiero llegar a mi vejez siendo autónoma y no dependiente. La sala de musculación está llena de señores. ¿Por qué?
Hay miedo a muscular demasiado, verse grande y hacerse daño.
Y miedo a mover peso, miedo a la carga, ¿no? ¿Me voy a hacer daño? Muchas veces, las pacientes, por ejemplo, que tienen algún problema osteoarticular de tipo de columna, por ejemplo, tienen miedo, ¿no? Dicen, oye, ¿me voy a hacer daño? No, el ejercicio está adaptado para ti. El error está en que la persona se tiene que adaptar al ejercicio. No, no, no. El ejercicio se tiene que adaptar a la persona.
El ejercicio de fuerza podemos hacerlo tanto en una sala de entrenamiento como en casa. En ese caso, lo importante es encontrar el lugar adecuado para hacerlo.
Tú tienes un rincón en tu casa para leer, tú tienes un rincón en tu casa para tu ropa, ¿no? Tienes un armario, tienes un rincón en tu casa para estudiar, para teletrabajar. ¿Por qué no tienes un rincón en tu casa para dedicarlo a tu cuidado y hacer el ejercicio físico? No tienes un rincón de salud en tu casa. Necesitamos que la gente entienda que igual que tienes un rincón en tu casa para leer, para guardar la ropa, para cocinar, tengas un rincón de salud en tu casa.
La pandemia nos enseñó que nuestro salón podía convertirse en una sala de reuniones, en un cine o en un gimnasio, según la necesidad. En concreto, en lo que se refiere al ejercicio, a muchos les descubrió que no tenían que vencer la pereza de salir de casa porque con muy poco se podía hacer muy bien. Está con nosotros Iciar García, que es la responsable de la estrategia de interiorismo de IKEA en España. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
¿Qué necesitamos para encontrar en nuestra casa espacios donde desconectar haciendo ejercicio?
Pues con muy poquito espacio, dependiendo de la actividad que hagas, puedes conseguirlo. Lo importante es que sepas que tengas una zona más o menos flexible, segura, ¿no? Que no vas a tirar un mueble o que no te vas a dar con la lámpara y te vas a hacer daño. Y con esos básicos, dependiendo de tu actividad y dependiendo un poco pues, el espacio que necesitas, pues encontrar tu hueco.
ahora que el yoga tiene un boom y sabemos que simplemente con una esterilla puedes practicarlo en cualquier sitio y realmente requieres poco espacio, podemos hacer también una adecuación del entorno con luces, con olor, con otros elementos que nos acompañen, a que esa actividad nos ayude a evadirnos además.
Sí, al final pues el yoga está muy de moda, ¿no? Y realmente al final pues no necesita muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es interesante que puedas tener pues un carrito, por ejemplo, pues con las cuatro cosas necesarias, tu esterilla, tus velas de olor que te gusten, un altavocito pequeño para poder tener tu música relajante y una botellita de agua. Y con eso pues lo tienes a mano, sabes cuál es tu zona de hacer normalmente yoga y pues es tan sencillo como en el momento que te apetece pues te acercas y creas esa atmósfera de la que estamos hablando, con tu sonido, con tu olor y con tu espacio físico necesario.
Y podemos aplicar esa misma lógica a la inversa. Hago boxeo, me encanta escuchar la música altísima y como evadirme en ese momento. También el espacio nos puede acompañar en ese sentido.
Claro, aquí va a ser más difícil que encuentres el espacio adecuado, lo tienes que tener pues más flexible, quizá tengas que tener pues muebles que tengan ruedas para facilidad de movimientos y de crear y adaptar esa zona segura, y a partir de ahí pues sí, a lo mejor te puedes acompañar más de la domótica para poder tener pues una luz con más intensidad, ¿no? En este caso a lo mejor no te acompaña tanto una vela, pero sí que puedes seguir teniendo pues ese altavoz, la botellita de agua y pues no sé, las pesas, los guantes o lo que necesites.
Todo eso que hay que tenerlo a mano, y es verdad que facilitándonos ese acceso vamos a poderlo hacer mejor, también es un elemento de caos, porque al final sí que recuerdo que en la pandemia las casas de fondo se veían esterillas, mancuernas por el suelo. ¿Cómo nos organizamos para que eso no se convierta también en un foco de caos?
Pues primero, como nos pasa con ir al gimnasio, al final la facilidad hace que lo hagamos más. Entonces, si yo tengo un carrito o una caja donde está todo fácil de almacenar y fácil de usar, pues va a ser mucho más fácil que me apetezca hacerlo. Y segundo, como dices, ¿no? Al final, después, el que esa actividad desaparezca de la vista y pueda realizar otra de la misma manera, con las mismas ganas y cambiando totalmente el feeling del espacio, yo creo que es lo más interesante.
Hablamos de espacios cada vez más fluidos, ¿no? Que se adaptan un poco a las horas del día, a las necesidades de personas diferentes que comparten ese lugar, es importante.
Al final lo que llamamos el hogar líquido, ¿no? Y un poco la vida líquida es parte fundamental de los hogares actualmente, ¿no? Al final ni un salón ya es solamente para ver la tele, ni un comedor es solo para comer y hacer los deberes, teletrabajar. O sea, cada vez los espacios tienen que tener más multifuncionalidad y realmente ser capaces de poder ser una cosa perfectamente en todos sus aspectos y luego ser otra totalmente diferente.
Pues Icíar García, muchas gracias por enseñarnos a ser más líquidos en nuestro hogar y a sentirnos mejor con ello.
Un placer, muchas gracias a ti.
El teléfono móvil se encuentra apagado o fuera de cobertura en este momento.
¡Ay, qué bien, qué gusto! La verdad es que lo llamarán mindfulness o lo que quieran, pero qué necesario es muchas veces poder estar a lo que estás, sin que te interrumpan, sin mirar el móvil, sin que te llamen para cualquier chorrada. ¡Uf, qué bien! No, si mucho no podía durar, estaba claro, pero bueno, mira, ese ratito que ha sido para mí y que me quiten lo bailao. Sí, dime. No, no te he cogido porque estaba haciendo una cosa, pero dime, dime. Una cosa, pues cosas mías, ¿qué más te da? Dime, ¿qué necesitas? ¿El jueves? No, a esa hora es imposible. No, porque tengo una cosa. Sí, otra cosa. Si es que quieres saberlo todo, ¿eh? No me fastidies. Bueno, mira, que me he propuesto hacer ejercicio 3 días por semana y si no bloqueo la agenda no hay manera de hacerlo. Así que antes o después de esa hora, pero esa hora, nada. O sea, es que esa hora es sagrada. Pues mira, es que ayer justo hablé con Sara, la entrenadora con la que empecé en el confinamiento, ¿te acuerdas? Bueno, me dijo que esto es salud, que es súper importante, que me lo tome en serio, que no lo deje y que si lo hago, que lo haga de verdad. Se puso súper seria, ¿eh? Y a mí desde luego me ha convencido. Vamos, que fue a hablar con ella y dije que sí, que mañana empiezo.
Y recuerda, si te ha gustado o crees que puede ser interesante para alguien que necesite concentrarse haciendo ejercicio, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Más. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.